Y ahora sí, hablamos de gastronomía. Está en marcha la séptima edición del Encuentro de los Mares, una cita promovida por el Cabildo de Tenerife, que este año quiere destacar la sal como componente esencial de los océanos e ingrediente, símbolo y vínculo cultural entre el ser humano y el mar. Qué casualidad, porque estábamos hablando ahora de la importancia de la sal para evitar la deshidratación. O sea que nos viene que ni pintado conectar con nuestra compañera Isabel Pérez, que está ahí pendiente de ese Encuentro de los Mares. Isabel, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Roberto. Pues fíjate, mejor no me puedo encontrar. Estoy justamente en la isla de Tenerife, en el sur, en Puerto Colón, en esta séptima edición de este Encuentro de los Mares, ese congreso que une ciencia y gastronomía, y como bien decías, este año está dedicado a la sal. Y en esta segunda jornada, si ayer estábamos en un chiringuito a pie de mar, empezaba una ponencia de Ángel León contando lo que será el futuro de Aponiente, un proyecto apasionante, Roberto.
Sí, hablamos con él el otro día, fantásticamente. Oye, embutidos del mar, que suena tan, tan... Bueno, siempre se ha dicho que el atún es el cochino del mar, ¿no? A lo mejor habría algún embutido, el jamón, por ejemplo, que él decía, el jamón del mar, ¿no? Que planteaba, que es al fin y al cabo una pieza del atún que se cura y se corta pues como un jamón. O sea que no vamos desencaminados en el
para nada
los
para
dichos populares,
contarte que la cena de anoche que fue en el Meliá Palacio de Isora, diferentes cocineros de fuera también, pero el cocinero local, nuestro Jorge Peñate, teníamos un jamón de mar, lo que bien dice, cortadito ahí a cuchillo.
Qué bueno.
Pero unos callos de morena con chicharrones. Que es que, de verdad, Roberto, que aquello estaba espectacular.
Callos de morena. Bueno,
callos de morena. O sea, cualquier persona que probó aquello, todo el mundo dijo que estaban espectaculares. Y como bien dices, hablando de la sal, te traigo a alguien muy, muy interesante que te va a gustar, Roberto. No, esto es ciencia y gastronomía. Yo me voy más por el ladito de la ciencia, aunque también vamos a hablar de arroces, y ya verás por qué, tú que eres muy cocinillas y te gustan muchísimo los arroces. Porque aquí en esta segunda jornada profesional de este encuentro, que se desarrolla en el Club Náutico de Puerto Colón, de hecho, después de las ponencias vamos a tener una salida en barco y el almuerzo va a ser fuera, en alta mar, en barco. Pues una de las ponencias de hoy es la sal del océano, origen, maravillas ocultas y su repercusión sobre el cambio climático. La va a tener el catedrático de Oceanografía de la Universidad de Las Palmas, que es Alonso Hernández. Alonso, que medio se enfadó conmigo, digo, ¿pero usted es de Gran Canaria? Y dice, pero no tengo acento yo canarión. Alonso, ¿qué tal?
Canarión puro. hola, buenos días, Roberto.
¿Qué tal?
Aquí
buenos
estamos.
Días.
Oye, Alonso, me decías antes, dice, oye, hay que hablar de la importancia de la salinidad y su relación con el cambio climático.
Sí, sí, sí. La circulación global está unida en el Ártico. Ahí se forma el agua profunda y de tal forma que el agua superficial que llega se hunde y va hacia el sur, hacia el Índico y hacia el Pacífico, uniendo todos los océanos. Si no se forma el agua profunda en el Ártico, que podría ser cuando se deshiele Groenlandia, ese agua dulce de Groenlandia llegaría hacia el Ártico, por lo cual haría disminuir la salinidad en esa zona, por lo cual su densidad no sería suficiente para hundirse, habría un colapso en la denominada cinta transportadora global. En sus siglas en inglés es la Meridional Overturning Circulation. Cuando haya un colapso, y es una palabra clave que ahora mismo se está utilizando muchísimo en ciencia, colapso de la cinta transportadora global, la temperatura, por ejemplo, en Europa será tan fría como la de Estados Unidos en invierno. Fíjate tú, si coges dos ciudades a la misma latitud, Nueva York y Lisboa, Nueva York en invierno está nevado, y siempre se ven las películas de Navidad de ese lugar, pero Lisboa no nieva nunca. Esa diferencia de temperatura cuando son dos ciudades a la misma latitud es debido al océano. Si se colapsa la Meridional Overturning Circulation, si se colapsa la cinta transportadora global, tendremos unos inviernos tan duros en Europa como en Estados Unidos. En Canarias no llega la disminución de temperatura, no nos llega porque estamos en subtrópico, pero sí los modelos climáticos predicen que la precipitación será aún menor cuando haya el colapso de la cinta transportadora global. y eso afecta a todo el globo. Por ejemplo, me acaba de llegar un artículo para revisión de Brasil, en donde ellos encuentran también, con los modelos climáticos, que habrá una menor precipitación en todo Brasil, con lo que implica al Amazonas, ¿no? Por lo cual, todo va a cambiar desde que la cinta transportadora global colapse, y el colapso viene debido a la sanidad.
Pues
nos hemos quedado
ha dejado una mañana muy optimista, Alonso.
Bueno, he hablado cuando colapse. El problema es que todavía no se sabe cuándo va a colapsar.
Hombre,
no.
Pues.
Hay distintos estudios muy dispares. Se supone que va a colapsar entre el año 2050 y el 2100.
Bueno,
eso sí es seguro.
Bueno.
Pero es algo que podemos revertir nosotros con nuestros hábitos, o es algo que, digamos, como todo que nace, crece, muere, es un devenir natural de la Tierra.
Es antropogénico. El colapso va a ser antropogénico, porque el colapso es por el deshielo de Groenlandia, y el deshielo es debido al aumento de la temperatura atmosférica. Y el aumento de la temperatura atmosférica es debido a la inyección de gases de efecto invernadero que estamos haciendo los humanos nosotros, la inyección hacia la atmósfera. Y eso es el CO2 que estamos emitiendo. Hay unos datos de Izaña, de aquí de Tenerife, en el que se muestra cómo desde los años 80 hasta la actualidad la concentración de CO2
no
ha aumentado de forma considerable.
Pues
pero es humano,
¿no? O sea, nosotros podemos revertirlo, como no revertirlo, pero a lo mejor pues intentar que sí va a ser en 2050, pues con buenas prácticas.
Ir hacia la utilización de energía alternativa, la energía que no sea la convencional, la de emisión de gases de efecto invernadero, ir hacia la eólica marina, hacia la eólica de tierra, hacia las placas solares, ir hacia una energía más sostenible.
Bueno, Roberto, si te parece, le voy a preguntar por algo más amable, porque nos ha dejado, ¿verdad?, así para empezar.
Hombre,
la mañana un poquito.
Yo pensando en arroz, y tú me...
Sí.
Pero
venga,
bueno, no, está bien concienciarse.
Oye,
sobre esto, ¿eh? Está bien.
Exacto,
Alonso, o sea,
está bien concienciarse, y hay que comunicar y hay que hablar de ello. Me comentabas, Alonso, que estuviste en un proyecto que te llevó por América, por Sudamérica o Centroamérica, y que allí, por ejemplo, hicieron una paella que utilizaron agua de profundidades.
De 4.000 metros de profundidad. Fue una campaña oceanográfica que terminamos el 19 de mayo, empezamos el 9 de abril en Montevideo, en Uruguay, y fuimos hacia mitad del Océano Atlántico, subimos hasta la latitud de Salvador de Bahía y desembarcamos en Salvador de Bahía. Fueron 40 días de campaña oceanográfica, y cuando estábamos en mitad del océano cogimos agua de 4.000 metros de profundidad. Es un agua que es una mezcla de agua antártica y agua ártica, una mezcla que hay a 4.000 metros de profundidad. E hicimos una paella con ese agua de 4.000 metros de profundidad. Yo no puedo describir el sabor porque no soy especialista en sabores, pero era muy peculiar el sabor de la paella, muy distinta a la paella que nosotros tomamos en tierra, porque la sal, lo que cambia es la sal. La sal que nosotros compramos en el supermercado es fundamentalmente cloruro sódico, pero el agua de mar tiene otros componentes, ¿no? Fosfato, sulfato, etcétera, que le dan un cierto matiz distinto al sabor de la paella. No la puedo describir, pero era muy distinto, estaba muy buena. El punto de sal era menor que el que tenemos nosotros, que comemos aquí en tierra, y tenía otros matices que, lo siento, no puedo describir, pero estaba muy buena.
Oye, Roberto, tú que eres, además, que te gusta mucho el tema de los arroces, y eres cocinilla para eso, tienes que probarlo, ¿no?
No.
Bueno, ahora hay que conseguirte ahora ese agua de mar de 4.000 metros de profundidad.
Bueno,
sí.
Evidentemente, pero bueno, lo de cocinar con agua, con sal, con esto aquí en Canarias, con las papas, ¿no? Por ejemplo, tenemos un ejemplo, ¿no? Cómo incorporamos esa sal con el agua marina, ¿no? Por ejemplo, ¿no?
Sí, pero esa
a la hora de arrugar
el agua
papas,
el agua de superficie tiene una composición de sal de 37 gramos por kilo de agua, ¿no? Por litro de agua. Y en cambio la de 4.000 metros profundidad tiene 34.9, son 2,1 gramos menos de sal, que le daba su toquito. Lo debes de probar.
Sí, sí,
Robert.
No. Que si me llega un tupper, Alonso, tranquilo, que te voy a dar mi opinión enseguida. Bueno,
nos vamos.
Pues, qué interesante,
oye,
saber, ¿eh?
Sí, la verdad que es muy, muy interesante este congreso. Se puede seguir en streaming. Hoy todas las ponencias son aquí, como te digo, Roberto, en Puerto Colón. Después, bueno, hay periodistas que vienen tanto a nivel nacional como internacional también. Chef también, ahora mismo hay una ponencia de un chef noruego con Michelin, que está haciendo también una ponencia extraordinaria. Se va a salir en barco, se les va a enseñar pues un poquito la costa, toda la gente que viene de fuera. Se habla mucho de las islas y de sostenibilidad también, y de buena gastronomía, obviamente, que de eso hay que hablar. Oye, otro dato que te doy, que si te parece ahora nos vamos a Publi y después te busco otro protagonista. Ayer también Diego Schattenhofer con científicos de la Universidad de La Laguna pues presentaron un estudio donde a través de las espinas de los atunes son como el baremo de ver cómo va la contaminación de metales en el mar y de estos tipo de túnidos, ¿no? Y en sí del mar. Y dicen que realmente ha descendido esa contaminación de metales pesados en los túnidos en las zonas de Canarias, ¿eh? Y lo hacen a través de un trabajo con las espinas. Interesante,
bueno,
también.
Pues sí. Oye, pues nada, no hay manera de que terminemos con buenas noticias, Isabel, está claro.
No, que ha descendido, que te digo que ha descendido.
Ah,
ha descendido.
Creía que me decías que había descendido el número de ejemplares.
No, lo que ha descendido es
la
contaminación de metales pesados, porque tú sabes que mucha gente que dice, ay, pues yo no tomo ese tipo de túnidos por la contaminación de metales pesados.
Mira, hace poco hablábamos también con un pescador que nos decía que había aumentado el número de ejemplares, que notaban que el número de ejemplares de túnidos en esta campaña, que notaban que había aumentado, o sea que parece que de alguna manera ahí las campañas de salvaguarda de estos animales, parece que conservación, parece que están funcionando. Crucemos los dedos para que así sea. Pues nada, Isabel, le das un abrazo,
bueno,
a Alonso de nuestra parte.
Sí, Alonso,
y a seguir
muchísimas
ahí.
Gracias.
Gracias, Roberto, gracias, Isabel.
Un abrazo, Alonso.
Y espero que le haya gustado la noticia tan buena.
Un abrazo.
COPE Canarias.
Estar informado.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino. La mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife. Y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
Seguimos en esa 17ª edición del Encuentro de los Mares. ¿Ahora con quién, Isabel?
Pues mira, el Encuentro de los Mares, yo lo siento, pero tú esperando, hablando de gastronomía, esperando chef, pero yo no te mando chef, sino que ahora...
Tú prometiéndome cosas de arroz.
El jueves te digo yo que en la sección de gastronomía ya te...
Yo soy mejor flotando que nadando, Isabel.
Sí, a mí es lo que me pasa. Yo, por ejemplo, me pones una tabla de surf y te remo lo que sea, pero lo de nadar, como que no. Pues mira, este domingo, que fue la jornada popular de este comienzo, este pistoletazo de salida de este Encuentro de los Mares, pues fue en el Paseo de los Cristianos y comenzó con un encuentro a nado de mares solidarios. Además, fue un encuentro que salía, bueno, era poquito lo que había que nadar, ahora nos lo va a explicar Cristian, a ver si lo digo bien, John Gennell, que es uno de los nadadores de ultrafondo más destacados que existe en nuestro país, y además la práctica de natación que hicieron este fin de semana pues era en beneficio de los afectadas del cáncer de mama. Además, Cristian no es la primera vez que se encuentra aquí en Tenerife y ahora nos va a contar algunas de las pedazos de travesías que se ha hecho. Cristian, ¿qué tal?
Pues nada, muy bien, feliz, ¿no? Aquí con vosotros. A mí siempre dice, ¿qué tal está en Tenerife? Y yo, pues, ¿cómo voy a estar, no? Feliz, ¿no? Aquí me siento muy bien, ¿no?
Rodeado de mar, además.
Rodeado de mar y de personas, ¿no? Yo al final tengo mucha empatía con muchos amigos que tengo aquí en Tenerife, cada vez conozco más y me siento más como en casa, ¿no?
Tú vas dando brazadas solidarias por donde quiera que vas. Haznos así un resumen de las más impresionantes que hayas podido hacer.
Bueno, pues mira, lo de brazada solidaria al final siempre digo que un beneficio personal mío, ¿no? Que dicen que, bueno, que está con proyectos con la Fundación Vicente Ferrer, brazada solidaria en la India, hemos financiado la construcción de colegios, orfanatos, hemos trabajado con mujeres con VIH, muchísimos proyectos desde la brazada y desde el mar, ¿no? Todo eso ha salido y ha surgido desde el mar y desde la ilusión de muchas personas. Y bueno, pues yo he estado relacionado con el mundo de la competición toda la vida y un día pues noté que sentía la llamada de algo diferente y entonces pues creamos una pequeña asociación que se llamaba Brazada Solidaria y todas nuestras acciones van dirigidas a mejorar y acompañar a una persona en la mejora de su vida, ¿no? Y bueno, en Tenerife pues tengo muchos amigos, muchas amistades, estuve dando una charla hace poco y conocí al grupo de mujeres de la asociación de AMATE que son muy, muy proactivas tanto como para la recuperación de su estado del cáncer como mental, ¿no? Muchas veces nos caemos un poco en cuando salimos del agua, nos abrazamos con estas mujeres y decían gracias por este día tan, tan bonito, tan especial que nos ha llevado a un sitio diferente a lo que es nuestro día a día, ¿no?
¿Cuál ha sido una de las travesías que a lo mejor más te ha costado?
Bueno, pues ya te digo que yo empecé con travesías, pero otra de las cosas que también me he dado cuenta son las travesías populares, ¿no? De practicar y enseñar a la gente que de nuestra acción organizamos travesías ya por toda la península. Aquí en La Palma también hacíamos, en Galicia, Vitoria, donde se juntan muchos nadadores por un bien común. Y yo personalmente he estado nadando por todo el mundo. Al final el tiempo va pasando, he estado cruzando el Estrecho de Gibraltar, el Canal de la Mancha, en Nueva Zelanda, California, Hawái, Sudáfrica, muchos sitios, ¿no? Pero el de los más bonitos fue también hace un año que crucé de Tenerife a Gaete, ¿no? A Gran Canaria también, ¿no?
Madre, Roberto, de Tenerife a Gaete.
Casi nada, casi nada.
Sí, 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 sí. Mucha gente me dice, oye, ¿qué pasa? ¿No tienes dinero para Alfred Olsen, no? Siempre me dice un poco lo mismo. Y digo, no, es que los barcos me marean, ¿no? Yo lo hago nadando.
Oye, que,
¿no?
Nadando, pero bueno, que nadando uno se puede marear también, ¿eh?
También, sí, mar, sí, ¿no? es verdad. Sí, es verdad que yo, hombre, no sé, todo esto como lo he ido entrenando desde niño, ¿no? Desde los 4 o 5 años siempre estaba en el mar, pero hay nadadores de piscina que se han intentado readaptar al mundo del mar y no han podido, ¿no? Por el movimiento de la ola y eso, no han podido adaptarse, ¿no? Al medio, ¿no? Y bueno, ya te digo que, por ejemplo, el proyecto que tuvimos en... El de Agaete, ¿no? El de Tenerife, Agaete, Gran Canaria, pues fue también con un proyecto que fue secundado por muchísimas personas y conseguimos financiar la construcción de potabilizadoras de agua para colegios en la India, ¿no? He tenido la suerte de verlo allí en los colegios, los niños cómo cogían su agüita para tener agua potable y, joder, empieza a pensar y echa la vista atrás. Y dice, ostras, que todas estas personas de Tenerife, las brazadas, están aquí, ¿no? Están aquí con estos niños, ¿no? Y eso es lo que te da alas, ¿no? Para hacer todo esto, ¿no? Sí.
Pues como ves, Roberto, este congreso y este encuentro de los mares, pues tiene historias tan bonitas como las que nos acaba de contar
oye,
Cristian, ¿eh?
Que hay que hacer el esfuerzo ahí, Cristian. Está claro, el esfuerzo físico que es enorme. Pero si me lo permitas, también de valentía, ¿eh? Yo no sé, porque estar ahí y no ver el fondo, toda esa profundidad... ¿No te da miedo a veces?
Sí. Bueno, yo siempre digo que a veces como hay como 2 días, ¿no? 2 días que son los más importantes de tu vida, ¿no? Uno el día que nace y otro el día que te das cuenta por qué has nacido, ¿no? Y sobre todo por quién has nacido, ¿no? Y eso pues te abre todo para entender y dar lo mejor de ti por los demás, ¿no? Así que cuando yo estoy por la noche nadando... piensas qué hago aquí, qué sentido tiene esto, pues estar con este proyecto pues lo que me da mi ala, ¿no? Este año, fijaros, ¿no? El año pasado también me invitaron a este evento, estamos aquí en Los Cristianos, mira un poco hacia el fondo y ves La Gomera y no me había acordado de que esta era el inicio y donde mi mente empezó a pensar en las travesías de larga distancia, ¿no? Y está nadando por todo el mundo y digo, y pensé que no, que se me había olvidado esto, ¿no? Y este año, en octubre, voy a intentar nadar desde Tenerife a La Gomera y volver, ¿no? En un formato non-stop, llegar y volver, ¿no? Y todo por proyectos con la infancia, con niños en Nepal, en India, que otra vez, pues, los grandes actores van a ser todas las personas de Tenerife, ¿no? Que secunden, bueno, este proyecto, ¿no?
Pues ahí estamos, pendientes de ese
proyecto. Da tiempo
proyecto
de prepararte, Roberto, ¿eh? Sí, para, sí, de aquí a octubre, para acompañarnos.
Eso está hecho, eso está hecho. Bueno, Cristian, ánimo con ese proyecto y para adelante. Isabel,
muchísimas gracias.
Isabel, muchas gracias.
Un abrazo. Ya el jueves ya te doy un poquito más de gas, ¿vale?
Venga.
Rica y de tal.
Un abrazo.
Un besito.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.